Qué gusto saludarte en este 12, miércoles 12 de noviembre del año 2025, con lo más relevante de lo local, lo estatal, lo nacional, lo internacional. Hay mucha información, quédate con nosotros en los próximos 30 minutos porque tenemos todo lo mejor. Recuerda que la información es poder. Iniciamos en Informe FM.
Locales.
En Informe FM.
Se preparan las fiestas patronales a Cristo Rey en Tepatitlán y será el próximo domingo 16 de domingo 16 de noviembre a las 9 de la mañana cuando se realice la peregrinación de transportistas con la imagen de Cristo Rey. Esto pues tomando en cuenta lo que son los calendarios litúrgicos y todo lo que son las celebraciones. Así se hizo la invitación a través de redes sociales. Déjeme ver nada más si tenemos el tema de la invitación, para que usted lo pueda escuchar. Aquí. No lo tenemos, ahí está. Entonces déjeme, lo ponemos, la invitación para participar.
Cristo Rey y Santa María de Guadalupe, los esperamos este próximo domingo 16 de noviembre a participar de nuestra peregrinación de transportistas. Vamos a iniciar en punto de las 9 de la mañana sobre el Boulevard Anacleto González Flores y a la altura de Tomás González. Vengan a participar con nosotros. Dense la oportunidad de vivir esta experiencia de agradecer a Dios lo mucho que nos ha bendecido. La mejor manera de terminar dicha peregrinación es llegar a la Eucaristía. Hay que agradecer a Dios, repito, y hay que seguirnos encomendando a Él, nosotros y a toda nuestra comunidad. Recuerda usar moderadamente el claxon y durante la procesión no bebas. Cuida de los tuyos.
Esta es una invitación que hacen los sacerdotes de Cristo Rey, pues dentro de lo que será este inicio, próximo domingo 16 de noviembre, desde las 9 de la mañana en Boulevard Anacleto González Flores, a la altura de la calle Tomás González, con destino hacia la parroquia Cristo Rey. Usted sabe, ya de Tomás González y Anacleto González Flores, se van por todo Anacleto González, dan vuelta por Avenida Jacarandas, otra vez le continúan por Avenida Jacarandas y Gómez Morín hasta llegar a la parroquia de Cristo Rey. En esa zona, pues bueno, se sabe que hay muchas personas donde, pues bueno, pues acuden a la misa y hay pues a alta afluencia. Entonces también tómelo en cuenta porque pues habrá seguramente cortes viales próximo domingo 16. Y pues bueno, esa es la primera, bueno, una de las primeras actividades que se tienen. Se tendrán desde el próximo viernes 14. Una vigilia patronal, el sábado 15 pues habrá diferentes eucaristías y el domingo 16, como le decíamos, la peregrinación de transportistas y verbenas populares. Entonces pues bueno, será desde el viernes 14 hasta el domingo 23 de noviembre la celebración de las fiestas patronales en honor a Cristo Rey aquí en Tepatitlán. Vámonos a más información de corte local porque en el centro de Tepatitlán también llegó la Expo Nochebuena 2025 en la Plaza de Armas. Desde el día de hoy hasta el próximo 16 de noviembre, desde las 9 de la mañana y hasta las 9 de la noche, se estarán ofertando y se estarán ofreciendo diferentes productos y artículos, principalmente de los artesanos. También se hizo la primer plantación de Nochebuena aquí por parte del presidente municipal de Tepatitlán. Y pues con eso también continuarán ya parques y jardines a plantar las Nochebuenas y a comenzar con el adorno hacia la Navidad. Sí, falta más de un mes, pero pues que no nos agarren desprevenidos las fechas y pues a ver que ya viene, ya está aquí lo que es la Expo Nochebuena 2025 en Tepatitlán. Vámonos a más información. Y es que el día de hoy vámonos a más información. Es momento, sí, de pasar a información de corte
estatales. El Informe FM.
Cuatro personas quedaron lesionadas después de un accidente sobre la autopista Federal 80 entre San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno en el crucero de Tlahuitapan. y es que tres vehículos pues registraron, se tuvieron este accidente en donde pues cuatro personas resultaron con lesiones leves. Protección Civil y bomberos de San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno llegaron hasta el lugar de los hechos para tomar conocimiento para y también levantar a los atender a los heridos sin que se tuvieran traslados. Entonces, pues bueno, esa es la situación que se vivió en la carretera 80 de tramo San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno. En otro accidente también esta madrugada, cerca de las 8 de, bueno, más bien de la mañana, cerca de las 8 de la mañana, se registró un accidente, un choque con dos vehículos pesados involucrados. Uno transportaba aproximadamente 2.000 llantas y el otro 5 toneladas de material de uso pirotécnico elaborado con base de pólvora. No se reportó incendio ni derrame en material, solamente el choque. Afortunadamente no hubo fallecidos, desafortunadamente hubo un lesionado. Si bien no fue de gravedad, pues bueno, sí se tuvo este tema. Entonces, pues bueno, un lesionado de manera leve. Y pues un carril se encontró cerrado en dirección a Colima. Esto fue la autopista Guadalajara-Colima a la altura del kilómetro 2 más 200, sentido que dirige hacia Colima, donde pues bueno, estos vehículos se vieron impactados. Día de accidentes en carreteras del estado de Jalisco, tómalo en cuenta. Vamos a más información, porque la Fiscalía del Estado de Jalisco informó que una mujer ex policía municipal fue detenida mediante una orden de aprehensión a través de un operativo de seguridad. Elementos de la Policía del Estado que realizó un operativo ubicaron a la mujer y al cotejar sus datos corroboraron que tenía un mandamiento judicial en su contra. Policías de investigación de la Dirección de Órdenes de Aprehensión ejecutaron el pasado 10 de noviembre su mandato judicial. Stephanie N. señalada en hechos ocurridos en junio de 2019, cuando se presume que laboraba como elemento de policía de Guadalajara, en donde el 14 de junio de 2019, ella en compañía de otros elementos iniciaron una persecución a un vehículo que no se detuvo. Tras lograr interceptarlos en la avenida Colón al cruce con la calle Papantla, la señalada bajó de la unidad portando un arma larga que supone detonó contra una víctima femenina quien perdió la vida a pesar de ser trasladada para su atención médica. Después de su detención, Stephanie N. fue puesta a su disposición de autoridad que la requería para continuar con su proceso penal. No se dice si estaba defendiéndose o algo, solamente pues fue requerida este elemento por haber accionado su arma contra una persona, pero no se tiene pues de ahí en más más información. En otro caso, fíjese que el cantante de Corridos Tumbados Junior H acudió hoy a las instalaciones de la Fiscalía General de Jalisco después de haber interpretado la canción El Azul durante las fiestas de octubre. La Fiscalía precisó en un comunicado que el artista enfrenta un caso por apología al delito y fue citado ayer fue citado por un agente del Ministerio Público de la Vicefiscalía. Las autoridades lo señalan por haber interpretado el pasado 28 de octubre una canción que hace referencia a Juan José Esparragosa Moreno, alias El Azul. En el desplegado la Fiscalía refirió que enfrenta de 1 a 6 meses de prisión la persona que cometa un acto que haga apología del delito según el Código Penal de Jalisco. La carpeta de investigación continúa integrándose y será judicializada. El presidente de Zapopan, Juan José Frangé, afirmó que Junior H podría ser multado con 33,000 pesos por su presentación, y es que los narcocorridos están prohibidos en Jalisco tras la decisión del Congreso local después de la proyección de Los Alegres del Barranco con imágenes de El Mencho en un concierto de estos últimos. Vamos a más información. La Universidad de Guadalajara informó que debido a alerta emitida por la Organización Panamericana de la Salud sobre el crecimiento epidemiológico del sarampión, se implementaron 3 módulos de vacunación para frenar el brote de sarampión. Estos primeros módulos están ubicados en los Centros Universitarios de Ciencias, Economías y Administrativas, el CUCE de Tonalá, y de Ciencias de la Salud. Sin embargo, se espera que los próximos también puedan ser módulos itinerantes, en donde estarán llegando a Autlán y también estarán llegando al municipio de Arandas, en donde, por cierto, pues hay altos casos. El vicerrector adjunto académico de investigación de la Universidad de Guadalajara pues agradeció a la Secretaría por la cooperación y ponderó el compromiso de la Casa de Estudio, mientras que el Secretario de Salud del Estado de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, también agradeció a la Universidad de Guadalajara por tomar el tema de la vacunación. Y es que hasta el momento Jalisco tiene 178 casos de sarampión. Pues este es el segundo estado. Recuerda que el primer lugar pues es Chihuahua con 4.500 casos. Actualmente el país cuenta con 5.000 casos de sarampión, la mayoría provenientes de jornaleros que acuden de otros estados de la República. Sin embargo, pues bueno, lo que se busca es que el sarampión sea para la vacuna principalmente a menores de edad y a todos aquellos que no lo tengan. Los módulos fijos en el Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas, el CUCEA, el Centro Universitario de Tonalá, el CUTONALÁ, y el Centro de Ciencias de la Salud, el CUX, tendrá más de 20 brigadistas cada módulo, un horario de lunes a viernes, hasta el próximo 27 de noviembre, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de acceso gratuito para todo el público. Este tema de la vacunación, que es bastante importante, porque pues sí, hay un brote bastante fuerte de esta enfermedad a nivel nacional. No es un tema solamente no solamente es un tema de Jalisco, incluso Jalisco pues es el segundo lugar. Y para finalizar la información de corte estatal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que está implementando un plan de trabajo operativo para que los productores locales exporten pimiento morrón a Japón. Este acuerdo busca aprovechar el segundo socio comercial más importante de México, Japón, con lo que se podría hacer una exportación histórica hacia allá. Lo que se tuvo es que personal de la Dirección de Sanidad Vegetal pues se reunieron con técnicos de la ASICA para verificar los procesos que realizan los productores y empacadores y disminuir los riesgos sanitarios y de inocuidad durante la producción. También pues los acuerdos establecidos por la Secretaría de Agricultura y el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón durante la reunión que se tuvo a finales de febrero de 2024, pues hace que, por ejemplo, pues se hayan visitado huertos y empaques en Etzatlán, donde se tomaron muestras para verificar la ausencia del hongo del pimiento morrón, también conocida como chile bell. Y es que en México la producción anual promedio del chile morrón es de 529.859 toneladas. Los principales municipios de producción de chile morrón son Etzatlán, Autlán, Tuxpan, Sayula y Lagos de Moreno. Pues bueno, así las cosas a nivel estatal. Vámonos, es momento de continuar con información de corte
nacionales.
Nacionales.
En Informe FM.
De una manera o de otra, Claudia Sheinbaum ha buscado desprestigiar el movimiento que se ha estado dando a través de redes sociales, en los cuales, pues, el próximo sábado va a haber una mega marcha de jóvenes, pues, que protestan contra contra la situación de seguridad. Claudia Sheinbaum ahora pues se lanzó otra vez contra esta manifestación, diciendo que ni a chavorrucos llegaban. Escuche usted a Claudia Sheinbaum hablando cuando la misma mujer decía que ella no quería polarización.
Que se está planteando la manifestación del sábado, nada más que haya información, quién convoca, cómo se convoca, quiénes van a asistir, quiénes ya reivindicaron, Fox ya reivindicó que va a venir a la marcha. No es muy de la generación Z, ¿verdad? Los priistas en la Cámara de Diputados ya lo reivindicaron. En fin, montón de personas que no son necesariamente ni chavorrucos llegan, pues.
Fíjese, es algo bien curioso, porque cuando la marcha la aplica literalmente el partido en el poder, Morena, Claudia Sheinbaum dice que es el pueblo de México el que está marchando. Pero cuando el verdadero pueblo de México se organiza, porque esto no lo está lanzando ningún partido político, claro que los partidos políticos se han querido sumar y han querido hacer las suyas, pero el movimiento de la generación Z ha sido muy enfático, sin partidos políticos, justamente para evitar esto. Pero Claudia Sheinbaum no reconoce al verdadero pueblo, no le importa el verdadero pueblo, y no se lo dice en medio de comunicación. Porque mire, es bien a gusto sentir que se recibe un beneficio del gobierno cuando se cobra una pensión del bienestar, cuando se recibe a un médico en su casa, cuando se cobra una beca, cuando se dice que se va a tener un apoyo del gobierno a nivel agricultura, pero la realidad del país es que usted no puede salir fuera de su casa después de las 10 de la noche. La situación se torna peligrosa en las carreteras después de las 7, 8 de la noche, y más en las carreteras federales, y más en estados como Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Chiapas, Veracruz, Tabasco, ya dije Oaxaca, Puebla, Hidalgo, otra vez Michoacán, tenemos que volver a repetirlo, algunas zonas del altos norte de Jalisco, zonas del sur de Jalisco, zonas de la parte occidente de Jalisco, la parte de Chihuahua y Sonora tampoco se puede transitar, Sinaloa tampoco, de noche por las carreteras y a veces ni de día porque lo asaltan. Entonces, cuando el verdadero pueblo dice ya basta de las promesas no cumplidas, Sheinbaum, ¿con qué sale? Con polarización, con descalificación, lo que sabe.
Personas que no son necesariamente ni chavorrucos llegan, pues.
¿Y esa era la presidenta con A? Y disculpe que lo digo burlándome de esa tontería. Porque es una tontería. Se enfoca en que le digan presidenta con A y no en la realidad de lo que los mexicanos necesitan, que es seguridad. 9 días en más información, 9 días han pasado del asesinato de Carlos Manso Rodríguez, y la diócesis de Zamora conmemoró anoche la última misa del novenario del presidente municipal fallecido de Uruapan, con un llamado a la paz y a la exigencia. En un comunicado, más bien en una misa, en la misa, el sacerdote Jesús Valencia Álvarez, durante la homilía, dijo: ya es mucha sangre derramada, ya es mucho el dolor del pueblo mexicano. Se tocó el límite de sometimiento descarado e inhumano en nuestro amado Michoacán. El padre afirmó que la presencia de los cientos de fieles a la iglesia eran muestra de la esperanza de las personas por un mundo mejor. Esa marcha que Claudia Sheinbaum ha buscado descalificar allá en Michoacán. Una aprobación que no es la que Morena asegura tener. Y es que qué poca madre, perdón que lo diga así, qué poca madre tener que buscar legitimarse con encuestas hechas a modo. Sheinbaum dice que tiene homicidios a la baja, pero la realidad es que usted lo ve, usted lo siente, usted lo ha visto. No se puede decir eso cuando han asesinado aún al presidente municipal más valiente. Pero cuando el pueblo se quiere manifestar, Claudia Sheinbaum tiene una respuesta.
No son necesariamente ni chavorrucos llegan, pues.
Vamos a más información. Un vuelo de Volaris que partió de Tijuana con destino a Veracruz aterrizó de emergencia en Monterrey la noche de ayer ante un comportamiento agresivo de un pasajero. A través de un comunicado, Volaris informó que el vuelo 3382 había sido desviado a Nuevo León después de que el cliente no acató las indicaciones de la tripulación y se comportara de forma disruptiva con los acompañantes. El capitán afirmó que en ningún momento los pasajeros, tripulación o aeronave estuvieron en peligro y que el usuario fue controlado por otros pasajeros y por los asistentes del vuelo. Tras aterrizar, elementos de la Guardia Nacional detuvieron al pasajero, derivado en la terminal A del aeropuerto de Monterrey. Fue cerrada temporalmente cuando el vuelo 3382 aterrizó. Elementos de la Guardia Nacional inspeccionaron al tripulante después de que advirtiera que tenía un arma, sin embargo, no fue hallado ningún objeto peligroso. Cabe recordar que no es la primera vez que Volaris se enfrenta con esto. Un 8 de diciembre del año pasado, un pasajero intentó apoderarse de la cabina por medio del uso de la fuerza y desviarlo hacia Estados Unidos, pero el vuelo se desvió al aeropuerto internacional de Guadalajara, donde elementos detuvieron al sujeto. Vamos a más información. Waldos continúa bajo la mira, bajo la lupa, y ahora fue en Veracruz, donde 4 personas quedaron intoxicadas en una tienda Waldos en la zona de mercados de Veracruz. El director de Protección Civil y Bomberos de aquel municipio aseguró que el accidente ocurrió tras la instalación de una planta de energía eléctrica portátil que no tenía ventilación. Y pues bueno, al no tener un lugar ventilado, el lugar se saturó de monóxido de carbono. El incidente ocurrió por la noche de ayer en el negocio que se ubica en la calle Juan Soto entre Nicolás Bravo y Miguel Hidalgo, en la zona centro del puerto de Veracruz. Y finalmente, finalizando las nacionales, un hombre, Teodoro N., fue detenido en Benjamín Hill, Sonora, tras amenazar a su exesposa y prenderle fuego después de haberla rociado con gasolina. La Fiscalía de Sonora informó que el hombre de 54 años intentó prenderle fuego a su expareja usando un encendedor en un domicilio ubicado en la colonia San Fernando. La agresión no fue consumada. Tras percatarse de la presencia policial, Teodoro N. intentó ir a pie, pero fue capturado a unas cuadras del lugar de los hechos. Las autoridades le aseguraron una botella con gasolina, un encendedor negro, una bolsa impregnada con olor de hidrocarburo y 8 envoltorios que contenían una sustancia similar al cristal. Teodoro N. fue puesto a disposición por el delito de violencia familiar. Así las cosas allá en Sonora. Una pena, una tristeza que esto se siga viviendo en un país como México. Parece que no hemos entendido nada. Vámonos a más información. Es momento de pasar directamente a las
internacionales.
En informe.
En información de corte internacional, escuche usted qué cosa. Manifestantes, decenas de manifestantes indígenas irrumpieron ayer en el recinto de la COP30 y se enfrentaron con los guardias de seguridad en la entrada para exigir acción climática y protección de los bosques. Gritando, los manifestantes exigieron acceso al recinto de la ONU, donde miles de delegados de países de todo el mundo asisten a la cumbre climática de la ONU de ese año en la ciudad amazónica de Belém, Brasil. Algunos sendeaban banderas con lemas que reivindicaran los derechos sobre la tierra y portaban carteles carteles que decían: nuestra tierra no está en venta, no podemos comer dinero. Un líder de una comunidad indígena que solamente usaba un nombre, Nato, dijo: queremos nuestras tierras libres de agronegocios, exploración petrolífera, mineros ilegales y taladores ilegales. Los guardias de seguridad hicieron retroceder a los manifestantes, utilizaron mesas para bloquear la entrada. Incluso se vio cómo se llevaban a un guardia de seguridad en silla de ruedas, sujetándose el estómago. Otro guardia con una herida reciente sobre el ojo había dicho que le había golpeado en la cabeza una pesada baqueta lanzada desde la multitud. El personal de seguridad confiscó varias baquetas largas y pesadas. Los manifestantes se dispersaron poco después del enfrentamiento. Los guardias de seguridad permitieron a los delegados abandonar el recinto tras haberles pedido previamente que regresaran al interior hasta que la zona estuviera despejada. Dentro del recinto, hay que señalar, dentro del recinto, la seguridad era responsabilidad de las Naciones Unidas. Sin embargo, traspasó las barreras de seguridad en la entrada principal del COP, causando heridas a 2 miembros del personal de seguridad y daños menores al recinto. Personal de seguridad brasileño y de la ONU tomó medidas de protección para asegurar el lugar, siguiendo los protocolos establecidos. Las autoridades brasileñas y de la ONU dijeron que están investigando el incidente. La entrada principal había sido cerrada por reparaciones. La Agencia Climática de la ONU dijo que va a reabrir el día de hoy por la mañana. Y pues bueno, justamente a principio de esta semana, decenas de líderes indígenas habían llegado en barco para participar en conversaciones y exigir mayor participación en la gestión de bosques. Luis Ignacio Lada Silva ha destacado a las comunidades indígenas como actores clave en las negociaciones del COP30. Sin embargo, pues bueno, fueron estos grupos indígenas los que ingresaron en la sala de la cumbre del COP30 y se enfrentaron a los cuerpos de seguridad. Justo ahí en el COP30, el gobernador de California, Gavin Newsom, el que ahorita es uno de los más importantes, vamos a decirlo, opositores a Donald Trump, demócrata, dijo a los asistentes de la cumbre del COP30 en Brasil que su estado continuará priorizando la tecnología verde y criticó la duramente estúpida decisión del presidente Donald Trump de revertir el rumbo del gobierno federal en materia de acción climática. También alertó Newsom sobre las políticas de Trump, calificándolas de amenazas al Estado de Derecho y a la democracia. Esto fue una de las apariciones durante la cumbre climática celebrada ayer en Belém, donde aprovechó cada oportunidad para criticar a Trump. Dijo: Estados Unidos es tan ignorante como queramos ser en este tema, pero el Estado de California no. Así que vamos a hacernos valer, vamos a tomar iniciativa y vamos a competir en ese ámbito. California es uno de los 50 estados de Estados Unidos, pero su economía es la cuarta más grande del estado, lo que lo convierte en uno de los grandes influyentes ahí. Y pues bueno, Trump ha desestimado el cambio climático como un engaño y ha luchado por impulsar el uso de combustibles fósiles. Trump no asistió a estos temas. Y pues bueno, así las cosas en el tema de el COP30. Vamos a más información. Hablando de Trump y de Latinoamérica, pues bueno, no podemos dejar de pasar el tema en Venezuela, porque, ay Dios mío, Venezuela literalmente se está armando con palos y piedras, bueno, no textual, no literal, sino muy parecido, casi con palos y piedras, ante lo que has llegado, ante el despliegue de buques de Estados Unidos. Donald Trump insinuó la posibilidad de realizar operaciones terrestres en Venezuela, afirmando que el territorio es el siguiente objetivo tras varios ataques contra buques del narcotráfico en el Caribe. Negó estar considerando ataques dentro de Venezuela, pero, pues bueno, Nicolás Maduro dijo que Trump busca derrocarlo y que los ciudadanos venezolanos y los militares resistirán cualquier intento en ese sentido. Por lo cual, Venezuela está desplegando armas, incluyendo equipos de fabricación rusa, pero con décadas de antigüedad. Planea organizar una resistencia estilo guerrillero y sembrar el caos en caso de un ataque aéreo o terrestre estadounidense. Este enfoque supone un reconocimiento de la escasez de personal y equipo que sufre Venezuela en el tema militar. Y pues bueno, la defensa estilo guerrillero que el gobierno ha denominado resistencia prolongada, ya mencionado en transmisiones en la televisión estatal, implica pequeñas unidades militares en más de 280 lugares en que llevarían a cabo actos de sabotaje y otras tácticas guerrilleras. La segunda estrategia, denominada anarquismo, utilizaría los servicios de inteligencia y los partidarios del partido gobernante para crear desorden en las calles de la capital y hacer que Venezuela fuera ingobernable para las fuerzas extranjeras. No está claro cuándo el gobierno podría desplegar cada una de las tácticas, que según se ha dicho es en caso de un ataque estadounidense. Dijo que no se duraría ni 2 horas en una guerra convencional, pero que otra fuente con conocimiento de defensa y seguridad en Venezuela afirmó que el país no estaba preparado ni profesionalizado para un conflicto, a pesar de las afirmaciones de Nicolás Maduro en sentido contrario, que dicen que sí están listos para enfrentarse al gobierno de Estados Unidos. Y es que desde Hugo Chávez se han colocado oficiales en puestos gubernamentales como ministros o directores de empresas estatales para asegurar la fidelidad. La cúpula militar respaldó a Maduro en las elecciones de 2024, a pesar de las pruebas respaldadas por numerosos observadores internacionales, pero el problema con las tropas venezolanas es que tienen malas condiciones de trabajo y podrían producirse deserciones en caso de un ataque. Los soldados rasos ganan aproximadamente $100 al mes, más o menos, dése usted una idea. $100 al mes, podremos decir que son como unos 2,000 pesos mexicanos, una cifra pues muy inferior a los $500 de una canasta básica de alimentos que tienen que tener. Entonces pues los soldados son pues muy muy, vamos a decirlo, pobres, y pues se dijo que en un escenario de anarquía solo participaría entre 5,000 y 7,000 personas, incluyendo personal de inteligencia, partidarios armados del partido gobernante y miembros de milicias. Mientras tanto, el gobierno dijo que desplegaría unos 60,000 miembros del ejército y la Guardia Nacional para la guerra de resistencia. 60,000 miembros del ejército de Venezuela. Nada más darle un dato: el ejército de los Estados Unidos pues cuenta ahorita pues tan solo con soldados así tierra con 485 mil soldados, Estados Unidos. Venezuela cuenta con 60 mil. Digo, a ver, sí, con 60 mil. 60 mil de Venezuela, pero 485 mil que tiene Estados Unidos, prácticamente son 7 veces más. Bueno, ahí está el dato. Y pues bueno, y con esto nosotros terminamos lo que son las internacionales y este espacio informativo. Gracias por haber estado con nosotros a través de informefm.com. Que tengas una excelente tarde. Quédate con lo mejor aquí en Informe FM. Muy buenas tardes. Come bien. Nos vemos, nos escuchamos en la próxima edición de Informe FM.